Bienvenidos a este nuevo episodio de Una Mirada al Cosmos, tu podcast de astronomía, ciencia, noticias, entrevistas a expertos y más.
Transmitiendo desde la ciudad de Santa Marta, el grupo de astronomía Orión Delta. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. En Facebook, Grupo de Astronomía Orión Delta, en Instagram, @grupo_Orión Delta. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Una Mirada al Cosmos. Hoy tendremos como invitado al señor Orlando Méndez Chamorro, licenciado en Matemáticas y Física, coordinador de Planetario con Barranquilla. Estará con nosotros para responder algunas preguntas y hablarnos sobre su experiencia en astronomía. Señor Orlando, bienvenido a este podcast Una Mirada al Cosmos, donde hablamos de astronomía, ciencia y muchas otras cosas relacionadas con astronomía. No solamente astronomía. Lo tenemos aquí invitado para que nos hable un poco de su experiencia, de todo lo que ha hecho en cuanto a astronomía y todo lo relacionado. Yo quisiera, antes de empezar con la entrevista, saludar a mis compañeros en la mesa de trabajo, Lorena Castrillón.
Saludos.
A Loreidis Castrillón, ¿qué tal?
Saludos a todos.
Y mi persona, Manuel Illich. Entonces, empezamos con el podcast. Bueno, la primera pregunta que pensaría yo que es muy importante es que nos diga desde su visión, desde su punto de vista, ¿quién es Orlando Méndez?
Ok, Manuel, gracias a todos por la invitación, por compartir aquí en este espacio con ustedes y con todas las personas pues que puedan vernos. Súper genial pues todos estos espacios, una forma de divulgación de la ciencia que son necesarios a lo largo y ancho de toda Colombia y sobre todo en nuestra región Caribe. Entonces, primero que todo, pues felicitarte a ti por esta iniciativa que desde Santa Marta estás liderando y que, bueno, esperamos que sigas en esta dinámica y fortaleciendo la astronomía en la ciudad. Orlando Méndez es licenciado en Matemáticas y Física, mi especialización es en Física y mis estudios de maestría son en Gestión de Innovación por todo esto precisamente de la apropiación social del conocimiento. Soy un enamorado de la astronomía desde niño, desde pequeño, por la ciencia, sobre todo por la astronomía. No tenía ningún conocimiento sobre el tema, sobre todo en la región donde yo me crié. Yo soy del Carmen de Bolívar. Entonces, pues, en mi infancia no tenía mucha oportunidad de acceso a la información como tienen los chicos hoy en día, pero eso no fue impedimento. Siempre me gustaron estudiar las estrellas y, digamos que para la época que era con libros como guía, y ahí en mi poco conocimiento en lo que yo creía que podía aprender, identificaba, por ejemplo, las estrellas, las constelaciones. De ahí nació esa pasión. Después, estudiando en la universidad del Atlántico, me he pasado por la Norte, bueno, en varias instituciones, y ya 15 años haciendo divulgación de la astronomía y un trabajo, bueno, no es un trabajo, una pasión que día a día crece y que uno quiere hacer más cosas y motivar y juntar de toda esta pasión a más chicos por el bien social del país.
Genial, Orlando. Me gustaría hacerte esta otra pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que tú conociste el tema de la ciencia? No sé si fue en la niñez, en la adolescencia o ya adulto.
No, son varios matices. Por lo menos yo hoy digo que los niños son muy afortunados porque, por ejemplo, tienen la oportunidad de ver por un telescopio. Yo vi por un telescopio ya viejo, ya grandísimo, estando ya estudiando mi licenciatura en la universidad. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver por un telescopio. Y los niños a los 5 o 6 años tienen esa oportunidad. Eso es maravilloso. Tienen información de primera mano a través del internet. Claro que hay que tener cuidado también con lo que se lee o con lo que accedemos, porque hay también mucha información errónea, pero hay ese panorama en el que ellos pueden acceder y pueden estar a la mano de esa información. Eso es fantástico, ¿verdad? Eso hay que aprovecharlo. Pero te cuento algo, a mí siempre me gustaron las ciencias, pero la primera vez que yo escuché algo de astronomía y que fue de las cosas que me cautivó, es algo curioso. O sea, no fue una imagen que vi, no me mostraron por un telescopio, no, solamente escuché una historia en un acto cívico del colegio, y ni siquiera fue un profesor, fue el almacenista del colegio donde yo estudiaba, que era un colegio técnico, que habló y precisamente estaba solicitando mayor inversión en el colegio para los equipos, y ella hacía una comparación como que todavía aquí estamos peleando para arreglar unas máquinas cuando ya el ser humano está haciendo planes para mandar máquinas y robots a Marte. Y para mí eso fue wow, fascinante. Esa fue una cápsula que despertó a mí esa chispa por la astronomía. De ahí comencé como en esos temas, pero como te digo, era muy difícil para mi época tener acceso a fuentes de información de esta naturaleza, y ya posteriormente pues en la universidad, pues con los estudios de física, ya pude complementar todo lo que son los estudios de astronomía.
Orlando, pues qué interesante es
la historia
¿Qué crees tú que ¿cuál es la importancia de la divulgación científica para los niños?
Sí, mira, la divulgación científica es muy importante. Yo he sido una persona que cree mucho en lo que son los clubes de ciencia, por ejemplo, en esos espacios, por decirlo así, extracurriculares, esos espacios fuera del currículo. Realmente yo siempre he sido un crítico de la parte de la educación en Colombia y de muchos lugares, como se lleva. Entonces la divulgación es súper importante porque es la forma de tú despertar, potenciar esa curiosidad en los niños, en ellos. Desafortunadamente el currículo nuestro por todo el sistema, a veces, muchas veces muy acartonado. Se resalta la labor de aquellos profes que quieren hacer cosas por fuera de eso, pero que tienen que estar enmarcados dentro de la rigurosidad de ese currículo, y muchas veces eso los aguanta. Estos espacios de divulgación, como son abiertos, son espacios no formales, no hay esa rigurosidad, los niños pueden preguntar sin temor. O sea, un niño en la clase le da miedo de pronto a veces preguntar porque lo cuestionen por alguna cosa. En estos espacios no, mira que ahí despierta esa curiosidad, esa creatividad de los niños, porque no tienen ese temor, por ejemplo, de la nota. Ese es un factor importante. Estos espacios son supremamente interesantes y son importantes, hay que seguirlos fortaleciendo en Colombia, precisamente porque son los que contribuyen a esa formación de una cultura científica. Ahora, no estamos pretendiendo que todo el mundo sea científico, pero sí de cierta forma despertar esa chispa, esa curiosidad a los niños, y seguramente potenciar a aquellos que quieren ser científicos, pero también educar a nuestra comunidad. En la misión de sabios que terminó el año pasado, donde se entregó el informe en el mes de noviembre, precisamente una de las recomendaciones que se hace es que en Colombia la apropiación social es muy poquita, y hay que hacer un esfuerzo por construir más planetarios, por construir más centros de ciencia, por apoyar todas estas iniciativas. Entonces eso es ahí donde es importante la divulgación.
Bueno, me parece muy interesante.
Bueno, Orlando, yo tengo una pregunta, porque a mí me preocupa un poco el tema de que a lo largo del tiempo surgen grupos de astronomía de manera aficionada, y tal vez con el tiempo los grupos como tal no se toman, algunos grupos, no estoy diciendo todos, no estoy generalizando, algunos grupos no se toman el esfuerzo de aumentar sus conocimientos y fortalecer el tema del método científico, porque muchas veces he visto que algunos grupos mezclan temas de ciencia pura como tal y de pseudociencia, a veces sin que ellos se den cuenta de qué es una y qué es la otra. Entonces, ¿Tú consideras que debe haber en cada grupo de astronomía un esfuerzo por constantemente ir educándose y no quedar estáticos en el simple hecho de salir y hacer una actividad de cohetes o de mirar al telescopio y al mismo tiempo que no se retroalimenten ellos para evolucionar en cuanto a conocimiento y técnicas y cosas por el estilo?
Manuel, tocas un punto ahí bien, bien importante. Son varios matices, ¿no? Uno, nosotros en Colombia tenemos un problema esa formación del pensamiento crítico y tener una cosmovisión científica. Eso es importante, eso por un lado. Como grupo de divulgación, como grupo de pronto que quiere hacer esta labor de divulgar la ciencia, hay que tener mucho cuidado cómo se hace, porque hay dos cosas, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, me muestra que hay personas que incluso ya con formación profesional caen o incurren en ciertas creencias o en ciertas prácticas que obedecen más a la pseudociencia que a la ciencia. Pero eso es producto de nuestro sistema, porque no hemos desarrollado una educación con pensamiento crítico, y entonces muchas cosas que son netamente de la ciencia terminan siendo reemplazadas por otras cosas. Y ya, como decía Bunge, hay que tener cuidado con eso porque puede acarrear problemas a la sociedad. En ese caso, por ejemplo, muchas veces la misma pseudociencia ya está permeando el campus universitario en ciertas cosas, entonces la gente no es consciente de eso y hay que diferenciar mucho entre la ciencia y la pseudociencia. Y para eso sí es importante que las personas que están en el campo de la divulgación tengan muy claro eso, y también es importante que siempre se formen. Por ejemplo, yo te digo, yo soy alguien que tiene mucho tiempo de estar en divulgación, y yo hasta que no corrobore una información, hasta que no la verifique, no publico. Entonces un error a veces es publicar muchas noticias que no se tiene la fuente, que no es 100% seguro, y se publica por eso y se incurre. Pero sí es muy recomendable y es supremamente importante que las personas que están en divulgación sobre el tema que tienen que hacerlo, tienen que formarse. De pronto, si les gusta la astronomía, no necesariamente tiene que ser astrónomo físico, pero si les gusta, tiene que formarse, tiene que hacer cursos en línea, tiene que asistir a los encuentros de astronomía. O sea, no se puede aislar de la comunidad, tiene que estar inmerso dentro de la comunidad, porque también todos estos encuentros, los espacios, eso te va fortaleciendo, no puedes estar aislado. Entonces, en ese sentido, tienes que irte preparando de conocimientos también para no quedar en eso. Y si es algo que noto en ciertas, que he notado de pronto en algunos momentos, de unas prácticas que no son adecuadas y no se tiene claro el concepto de lo que es ciencia y pseudociencia, y eso puede resultar más peligroso que incluso querer formar una cultura científica.
Orlando, a propósito de todo ese tema, vamos al punto de que ¿tú qué piensas cómo se debería abordar a esas personas que por lo general están recibiendo esa información sesgada de temas como el 5G, el tema de las vacunas? ¿Cómo crees que sería bueno, desde el punto de vista de un grupo de astronomía, cómo abordar a esas personas o cómo abordar esos temas sin que suene uno arrogante o que lo vean a uno como una persona así?
Sí, yo uno de los libros que a mí más me gusta es El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Es de los libros que siempre recomiendo. Carl Sagan decía que nunca discutas con por ejemplo, alguien que tenga una creencia arraigada, porque él tiene una necesidad de creer, y pasa mucho con este tipo de personas. Yo como divulgador, yo siempre digo que estos temas sí hay que enfrentarlos y hay que escribir y hay que decir que no es el camino, que tienen que ver otra, que tienen que abrirse a otra mirada. Ellos también dicen lo mismo, pero realmente la ciencia no es la última palabra, pero digamos que es la mejor aproximación que tenemos para dar una explicación de todos los fenómenos naturales y entender cómo funcionan. Y gracias a esa aproximación de la ciencia es que estamos en este momento comunicándonos, que hacemos uso de un celular, es que se ha prolongado nuestra vida gracias al desarrollo de los antibióticos, de todo lo que se ha hecho, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Aunque no sea la última palabra, es la mejor aproximación. Pero entonces, estas personas hay que tomarlas con argumentos, y la invitación a ellos también es que los argumentos que ellos tengan también váyanse a artículos de la ciencia, porque es que yo veo muchas discusiones en la publicación de la publicación de la publicación de la publicación de la noticia, pero si tú ves, no tienen un paper, no tienen una fuente científica como tal, sino es puras noticias que ven. Entonces esos no son argumentos válidos. Caen en ese error de la pseudociencia, piensa que están haciendo bien. Entonces para ellos hay que abrir la mente y realmente tomar fuentes de la ciencia o fuentes verídicas, no dejarse engañar por todo lo que circula en red. Y nosotros como divulgadores pues tenemos que sustentarlos con argumentos y de pronto hacerles cambiar esa percepción que tienen de lo que no es.
Ok, Orlando. Loreidy, no sé si quieres hacer una pregunta.
Sí, porfa. Ya hablando un poquito, digamos que viendo el tema o el ámbito educativo, ¿cómo ves el trabajo a nivel de ciencia, a nivel de digamos de formación, de acercar a los chicos a la ciencia en general, en el ámbito educativo?
Sí, bueno, nosotros en Colombia hay dificultad todavía en esto, ¿no? Aunque yo puedo ser testigo de que sí ha habido un cambio, un pequeñito. Esto ha ido creciendo, pero se necesitan más esfuerzos. Recuerden que el número de, por ejemplo, de personas con formación doctoral en el país es muy baja por número de por ejemplo, en relación al número de habitantes total también que hay en Colombia. O sea, la producción científica nuestra es muy bajita, aunque eso se mide pues, en los artículos, una serie de cosas que se tienen, es muy bajita. El Producto Interno Bruto nuestro de eso que queda para inversión en ciencia es muy bajita. Ahora se abrió un ministerio de ciencia y tecnología, que Colciencia, pero realmente los presupuestos que maneja Colciencia quizás son mucho menores que los que puede manejar una universidad en Japón. No vamos a una universidad, y aquí estamos hablando para todo el país. En torno a esto, la producción científica en Colombia es muy bajita realmente. Se necesita más personas con formación en ciencia, porque la formación en ciencia es la que genera desarrollo. Es decir, es la que, o los países altamente tecnológicos son los que están mejores, pero son los que más invierten en educación. Y ahí eso es una relación. Entre más personas educadas tengamos con mejor formación, vamos a tener mejor desarrollo y vamos a estar mejor todos. Por eso hay que seguir incentivando a los chicos a que sigan en estos programas, a que hay una cantidad de alternativas hoy en día que de los que pueden participar, y estos son métodos para hacer lo que ellos se interesen por la ciencia. Es decir, ese trabajo de seguir vinculando, de seguir despertando esa semilla, ese amor por la ciencia en más jóvenes, en más niños, es necesario y hay que seguirlo haciendo.
Bueno, Orlando, esta es una pregunta como más relacionada con el grupo, que nosotros estamos en una etapa, pensaría yo, que de transición. ¿Tú crees que sea conveniente que nuestro grupo de astronomía, que actualmente es un grupo, digamos, sin ánimo de lucro y totalmente independiente, crees que sea necesario para que amplíe su espectro de gente a la que llegar? ¿Crees que sea necesario que se haga una alianza con instituciones, con cajas de compensación, para que absorba de alguna manera el grupo y beneficie a la comunidad en general, o cómo ves tú de tu experiencia?
Sí, Manuel, hoy en día los trabajos solitarios no tienen efectos como tal. Un ejemplo de ello es que mira que ya no hay el premio Nobel fulanito de tal, sino los premios Nobel al grupo tal, donde participó Julano, Sutano y Perenceo. Eso es un indicio, ¿no? Yo la recomendación de tu grupo y que bien lo has hecho y te has ido como metiendo en toda esta ola también con los otros integrantes de la región Caribe, que hay en Barranquilla, que hay en Cartagena, es precisamente eso, porque la unión de varios, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, y eso es lo importante. No pueden estar aislados, el grupo tiene que crecer. Tienen que hacer, por ejemplo, convenios con las cajas, con instituciones, darle cabida a otros integrantes, es decir, ir creando, digámoslo así, como un portafolio, pero en el sentido de que tienen que ir creando líneas, tener un grupo de apoyo con profe, eso es importante porque eso los va a mantener cerquita a los chicos, y los profes son los que les pueden convocar estudiantes para un evento. Entonces es importante mantener mucha relación con los profesores, con la comunidad, con instituciones que puedan apoyar al grupo, porque muchas veces como grupo yo he estado en todas las facetas, el día estoy en el planetario, se cuenta con el apoyo institucional, pero en algún momento de mi época de estudiante como grupo es importante que tú cuentes quién te ofrece un espacio para hacer una charla, quién te ofrece el espacio para hacer una observación astronómica, un taller. Todas esas son alianzas, pero esas alianzas son importantes y son las que fortalecen la labor del grupo, con los medios, con todo. Entonces yo siempre tengo una filosofía, y es que la relación también, más allá de las instituciones, también son entre personas. Entonces esa relación con miembros de otras instituciones, de todas las entidades de diferente naturaleza, hay que hacerla. De pronto a muchos no les gusta que uno tiene que estar metido, por ejemplo, en todas estas, por decirlo así, no política, pero sí estar pendiente de las directrices políticas que están en el departamento, en la ciudad, para uno poder participar, vincularse. Entonces hay que hacer todo esto, hay que estar relacionado con todo el mundo, con todos los actores que de una u otra forma buscan un mismo objetivo, y estar allí en esta cochada, no estar aislado. Entonces aumentar el número de miembros, las líneas, profesores, estudiantes, estudiantes universitarios, eso es importante.
Rolando, ya casi para finalizar, ¿cómo ves el desarrollo de la astronomía aficionada en el Caribe? Que veo que últimamente se está fortaleciendo esa cohesión entre grupos. ¿Qué opinas al respecto?
Y claro, la astronomía hay que aprovecharla en muchos, digamos, líneas. No hay nada que convoque más a una comunidad que el tema de astronomía, entonces es importante. Y Colombia, por ejemplo, es uno de los países más activos en divulgación de la astronomía. Siempre en los encuentros internacionales resaltan eso, como toda esa alegría que hay en el colombiano para hacer astronomía. Hay diferencias entre unas regiones y otras, pero son cositas ahí pequeñas, pero al final y al cabo trabajamos todos en un bien, y cuando se tienen que hacer eventos nacionales se hacen. Igual aquí en la costa, últimamente pues sí hemos como venido fortaleciendo todas esas actividades. Este año pues tú tienes conocimiento que íbamos a hacer el Festival de Astronomía del Caribe, pues íbamos con todo para el mes de abril, precisamente organizamos por todos los grupos de astronomía que hay en sobre todo en estas tres ciudades, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, que estamos como muy cerca, allí estamos trabajando. Ustedes son parte de ese gremio, de todo esto que estamos haciendo, y cómo es, eso es importante porque eso permite de hacer cosas más grandes, porque no todo lo hace una sola persona, sino que nos repartimos el trabajo, cada quien pone un granito de arena y al final se obtiene un gran producto. Pues así tenemos que en esta labor, no solamente los que estamos, sino referente a la pregunta que me hacías anteriormente, también hay que ir incluyendo más grupos, de pronto gente de Montería, de Sincelejo, de Valledupar, de Riohacha, de todos estos sectores, hay que ir metiendo grupos, y ya digamos los que estamos un poquito ahí más avanzados en el camino, irlos apoyando, también formando, porque es muy importante lo que hablamos ahorita, de no solamente armar un grupo y creer que estoy haciendo bien, sino hay que tener también unos conocimientos sustentables para poder hacer una buena labor.
Perfecto. Acaba de llegar nuestro compañero Andrés, que también hace parte del grupo de astronomía del Core Central. Andrés, te presento a Orlando.
Andrés, mucho gusto.
Buenas tardes, Orlando, ¿me escuchan?
Sí, claro, perfecto.
Ah, excelente, no, un placer conocerlo, tenerlo por acá por este medio acompañándonos.
Bueno, el gusto es mío, gracias a usted por la invitación.
Genial, genial. Andrés, no sé si quieras formular una preguntita para que no te quedes sin formular una.
No, pero por el momento no, pero ahorita le formulo una.
Ok, entonces me tomo la palabra. Orlando.
Lorena, no estás hablando. Activa el micrófono.
Sí, Lorena, ahora sí.
Y ahora, sí.
Actívalo.
¿Ya?
Sí, ya, ahora sí.
Ahora sí.
Ok. Con respecto al apoyo que deben tener los niños, los jóvenes, de los padres. ¿Qué le aconsejaría tú con respecto al aprendizaje de las ciencias y sobre todo de la astronomía?
Uy, eso es supremamente importante, el apoyo de los niños, de los padres. Eso hay varias cosas, mira. Muchas veces los papás, no es mi caso, caen en el error de querer que el niño de pronto tome una X, Y, Z dirección de su vida y enfocarlo por una profesión. Eso es lo peor que se puede hacer, ¿cierto? Si al niño, por ejemplo, tiene indicio de que le gusta la astronomía, por decirlo algo, es un niño aficionado por los planetas, que le gusta saber de las estrellas, ahí seguramente tenemos potencialmente un gran astrofísico. Entonces hay que incentivarlo, hay que potenciarle. Es eso, ¿no? De pronto no es lo que nosotros queramos, sino es lo que ellos quieren ser. Evidentemente muchos van a decir, pero la astronomía no da plata. Eso desde el punto de vista que se vea, hay que hacer las cosas que nos hagan felices. Si el niño le hace feliz querer ser astrónomo, seguramente toda su energía, todo lo va a canalizar ahí en sus esfuerzos en ser un buen astrónomo, y seguramente va a traer muchos beneficios para la sociedad. Entonces este apoyo de los padres es supremamente importante, porque muchas veces se requiere de llevar al niño en observación, de llevarlo a un taller, de llevarlo a un curso. De todo esto, ahora por la eventualidad pues todo es digital, todos estamos a través de las redes, de estos medios, pero la presencialidad es importante, y cuando esto ya se haga en físico, es importante ese apoyo de llevar los niños a los diferentes escenarios para que ellos de primera mano, no solamente porque por el conocimiento, sino que ahí está la relación con otros niños que también comparten los mismos gustos. Muchos chicos a veces son aislados, pero es porque no están dentro de una comunidad. Entonces todos estos espacios son importantes porque los chicos generan comunidades entre ellos, comparten su mismo gusto, y eso les ayuda mucho. Eso es algo importante, el apoyo de los padres es supremamente necesario para, digamos, desarrollar todo este potencial que tienen muchos niños.
Perfecto, Orlando. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta ya para despedir al señor Orlando.
No, pues de pronto como yo en este momento estoy estudiando una licenciatura en ciencias sociales, y uno nota como un cierto vacío en la malla curricular de los colegios y universidades, bueno, especialmente en los colegios, en referente al campo de la astronomía. Pues se enseña las cosas muy básicas, digamos que no hay como una cierta profundización, hacer como entrar en contexto al alumno sobre la realidad del espacio, de lo que de los descubrimientos, y ahí como esa ignorancia generalizada en el público. Entonces es como triste ver eso pues en la sociedad, y es muy chévere pues contar con personas como usted, y igual los proyectos que se llevan a cabo desde los observatorios de los distintos grupos de astronomía. Entonces pues no, felicitarlo por su labor, y nosotros estamos ahí en ese camino siguiendo como sus pasos.
Gracias, Andrés. Eso que tú mencionas es súper importante, es una de las cosas que yo siempre analizo, y son precisamente los errores que traen todos los textos. Tú que estás en la Escritura de Ciencias Sociales, eso es un punto clave. Yo siempre trabajo con los maestros eso. Y es que sí, en Colombia no tenemos una formación en astronomía como tal. Vienen en los currículos de ciencias naturales, ciencias sociales, pero están todos desarticulados. Eso genera confusiones, porque muchas veces, y como los maestros nuestros tampoco tienen formación en eso, no hay que culparlos. Entonces por eso es importante todos estos grupos y trabajo con docentes, que una de las recomendaciones que les hago, hay que involucrar docentes, porque precisamente la formación de los profes es lo que va mejorando todo ese proceso. Y los textos, sí, los textos confunden mucho, porque Una de las experiencias que te cuento es que los niños y muchos adultos no tienen una conciencia o cómo está estructurado el universo. Y también un problema de los libros, ¿no? Los libros hablan del universo y te muestran el sistema solar, los planetas, y ahí en sí ya te muestran las estrellas, y te muestran las nebulosas y los agujeros negros. Y eso, ¿qué pasa? Que no hay una forma estructural de explicarlo. Cuando le preguntas al niño cómo está formado el sistema solar, dice 50.000 estrellas, nebulosas, etcétera, etcétera. Y le preguntas el universo. Entonces, el sistema solar termina siendo más grande que el universo. Eso es importante explicarle cómo está estructurado el universo. O sea, muchas personas a la fecha de hoy, tú les preguntas cuántas estrellas hay en el sistema solar. Y parece una pregunta muy tonta, pero no todo el mundo sabe que, por ejemplo, en el sistema solar solamente hay una estrella, que es el Sol. Entonces, explicar la estructura del universo es supremamente importante, y es una labor que hay que hacer desde lo educativo, porque los textos de ciencias naturales, ciencias sociales, no traen esto explícito. Hoy hay un fenómeno a nivel mundial que se llama el Big History, y precisamente el Big History lo que busca es una explicación, digamos, lineal de toda la formación del universo hasta nuestros días, estudiando, es decir, el Big Bang, estudiando la formación del sistema solar, hasta la aparición del hombre, y digamos en este camino hasta dónde podría llegar la especie. Entonces, más o menos lo que hace el Big History, y eso es importante que de pronto tú como futuro docente en ciencias sociales vayas trabajando eso con tus compañeros, con los demás profes, porque esa es una línea que va a ayudar mucho a tener esa comprensión de lo que es el universo en todos los niños, pues, que estén en sus manos, en sus aulas de clase.
Sí, Andrés y Orlando y todos, no sé si han notado esto, más que una pregunta, es un comentario. Yo me di cuenta mucho cuando estaba en el colegio, no sé si les pasó lo mismo, es para todos, que cuando le enseñaban a uno matemáticas, no lo ponían en contexto, le enseñaban cuestiones de cálculo, de trigonometría, etcétera, de aritmética, etcétera, pero no lo ponían uno en contexto histórico, dos en un orden, digamos, estructurado. Algunos sí, algunos no, pero siento que los profesores no se esforzaban por hacerle ver esa parte de las matemáticas. Y yo en el colegio tuve una mala base matemática, fui malo en matemática hasta que llegué a ingeniería y redescubrí el amor por las matemáticas. Pero ¿por qué lo redescubrí? Porque lo busqué yo mismo, porque fue una curiosidad interna que yo fui del punto A al punto B a buscar las matemáticas. No, las matemáticas me buscaron a mí. Entonces, no sé si les pasó lo mismo en el colegio, ustedes vieron un déficit por parte de los profesores, porque pienso no es tanto echarle las culpas a los libros, porque hay infinidad de libros, pero sí pienso que los profesores de pronto deben jugar un papel mucho más activo en despertar esa curiosidad en los jóvenes. No sé si piensen igual.
Bueno, Manuel, yo te puedo decir dos cosas allí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también ahí recogiendo las palabras del doctor Rodolfo Llinás, que para mí es uno de los grandes científicos en el mundo y seguramente sí, colombiano, y él dice que la educación tiene que ser de contexto, así, la educación tiene que ser de contexto, eso es importante. La enseñanza no solo de las matemáticas, sino de muchas áreas, pero te digo, yo no estoy de acuerdo con la rigurosidad que se utiliza en este sistema tradicional, como un montón de cosas al niño. Yo pienso que tiene que ser de contexto. Y si te pasó a ti, que eres joven, imagínate, en mi época era todavía más complicado esa matemática, que eran así a rejo limpio, ¿no? Entonces, como esa explicación del porqué y de contexto era más complicado. Sin embargo, yo creo que hay una nueva camada de profes que ven esto, y ya muchos están en esa dinámica de enseñar las matemáticas y de otras áreas de una forma diferente. Por eso es que el niño hay que, esas matemáticas hay que mostrarse las prácticas. Si estamos estudiando geometría plana, no solamente son las figuras, o sea, el salón puede ser un cuadrado, un rectángulo, o sea, hay que medir el salón, hay que medir la silla, esas partes, las ventanas. Es decir, tiene que ser de contexto para que se le vea la aplicabilidad a las matemáticas, esa importancia de por qué las matemáticas. Los chicos siempre yo he sido profesor de matemática y lo primero que hacen es, ¿y eso para qué me va a servir? Esa es una típica pregunta. Entonces tiene que ser de contexto, como que mira, esto es para esto, el mundo funciona así, y precisamente eso es lo que hay que trabajar así. Sí, falta mucho también en la educación nuestra, estamos muy amarrados a un sistema y hay que realmente en algún momento, poco a poco, pero seguir cambiando esa mentalidad de enseñanza.
Genial.
Bueno, sí, Orlando. Pues yo agregaría algo último. Vale. Digamos que lo que él dice de las nuevas tendencias en pedagogía, pienso que se debe buscar que sean unos saberes transversales, ¿me entiendes? Porque es que los saberes a veces como van muy lineales, muy solos, cada saber por su campo, entonces la geografía se dedica a una sola cosa, la historia solo al análisis del tiempo, las acciones del tiempo, exacto. Pero hablando de la astronomía, hay que buscar que sea transversal, que se vaya integrando a las demás y relacionándola, haciéndola en contexto con las demás ciencias. Porque cuando usted empieza a hablarle, digamos, de geografía, inmediatamente tienes que trasladar al pasado, a los primeros descubrimientos. Entonces va ligado a la historia, va ligado a las matemáticas, ¿ya? Va ligado a otros saberes. Entonces, se ha mostrado la astronomía como un saber en los colegios, pues solamente explicativo de cómo funcionan los planetas, las estrellas, pero no se le da esa acotación de que es un saber transversal que va ligado a otros saberes.
Sí, claro, que toda la educación nuestra está así separada. Realmente debe ser que la astronomía está implícita, está enmarcada en casi todas las áreas, tú ves en la química, en la historia, en la geografía. Y hoy en día, por ejemplo, en mi época la geografía era con mapas, o sea, dibujar el mapa de Colombia, la frontera, siempre nos enseñan eso. Hoy nos damos cuenta, los profes pueden utilizar satélites en tiempo real y ver cómo es realmente el planeta, ¿no? Y que esas divisiones políticas realmente no existen, y eso a través de, y cuando vemos ciencias sociales que comenzamos a ver la historia de las civilizaciones, pues tienen que arrancar con la astronomía, porque los grandes desarrollos de las primeras civilizaciones que por allá en Mesopotamia fueron a desarrollos de la astronomía, y muchas de esas cosas hoy los tenemos, los calendarios. Entonces sí, es la parte transversal, lo que tú dices es muy cierto, porque cada currículo va por un lado, se repiten los temas y terminamos cansando a los estudiantes.
Listo, bueno, señor Orlando, le agradecemos mucho que haya atendido nuestra invitación y pues nada, este es una entrevista. Sí, dime, Loredi.
Manuel.
Dime, Loredi.
Te escuchamos.
Es que si no le hago esa pregunta, después me voy a arrepentir.
Ah, bueno, dale. La última ya.
Yo quería saber si el señor Orlando tiene algún personaje, digamos, femenino, o resaltar algún trabajo de una mujer en la astronomía aquí en el Caribe.
Bueno, ¿qué te cuento? Hay muchas. Bueno, normalmente la mujer que más se conoce y de pronto se menciona es Adriana Ocampo, que está en NASA porque es colombiana de nacimiento, aunque ella se crió en Argentina, como Colombo, Argentina, pero se resalta mucho parte de ella, está en Estados Unidos, es como la persona así de la costa que más se conoce, pero a nivel no nacional y de, no podemos decir de la costa, a nivel nacional, hay muchas mujeres que están trabajando en ciencia y que están haciendo unos desarrollos importantes. Entonces, yo pienso que mi visión es que a futuro realmente ese de pronto ese poquito de ese sesgo de que si es hombre o mujer no va a tener relevancia, porque va a haber tantas mujeres con tantos desarrollos como también hay hombres. Pero sí, te podría mencionar ahorita así ese nombre de Adriana Ocampo, como la barranquillera, así se conoce en todo el mundo como la persona más conocida y que ha desarrollado, o mejor dicho, administra algunos proyectos de NASA, sobre todo algunas misiones espaciales, por ejemplo Nuevo Horizonte, una de ellas, esta que fue a Plutón, entonces como la más conocida.
Bueno, Orlando, ahora sí, nos despedimos y agradeciéndote infinitamente la oportunidad para que atendieras a esta invitación. Y pues esperamos que nos encontremos todos en algún evento, alguna actividad que hagamos sí, en algún lugar del Caribe.
Total. Por ahora nos toca virtual.
Exacto.
Por ahora nos toca virtual. Quiero decirles que hoy precisamente el Planetario de Combarranquilla, que es la entidad para la cual laboro, la que coordino, cumple 25 años de haber inaugurado su primera función. Hoy estamos de aniversario. Nos tocó en esta parte, hubiésemos querido que fuese diferente, pero bueno, hoy pues estamos como comunicándonos y ojalá en algún momento esos 25 años, aunque sea el otro año, podamos celebrarlo.
Qué bien. Chicos, ¿algunas palabras finales? No sé, si quieren decirle.
Pues gracias por el
tiempo. Bueno, no, a ustedes por la invitación y pues por acá siempre con los brazos abiertos desde el Planetario de Combarranquilla, en persona, en lo que podamos colaborar, grupo, pues cuentan conmigo, con la institución, para apoyarlos en sus actividades.
Orlando, listo.
Muchas gracias.
Listo, un abrazo bueno. Entonces y estamos en contacto, ¿vale?
Listo, un abrazo para todos. Bueno, estén muy
recuerden,
bien.
Recuerden tener siempre una mirada al cosmos.
Una mirada al cosmos.
Sí, ese es nuestro eslogan.
Una mirada al cosmos.
Nos vemos. Hasta luego.
Listo, chao.
Si te gustó, comparte con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Y siempre recuerden tener una mirada al cosmos.